Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Son las 4 y 6 de la mañana, las 3 y 6 de la mañana en las Islas Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Adolfo Arjona, gracias por regalarnos una noche más en COPE. Vamos a empezar a poner las calles, pero antes hacemos una reflexión sobre buenas noticias, cosas buenas que pasan en el mundo y que, oye, conviene saberlas, porque no vamos a estar hablando de los marcianos que va a tener Pedro Sánchez en el gobierno, no, no hace falta, ya hablaremos más adelante en esta cadena de radio, pero nosotros nos vamos a dedicar a otras cosas. Mira, por ejemplo, el próximo 14 de junio comienza el Mundial de Fútbol en Rusia, pero antes tenemos otra cita importante. Se trata del Mundial para Ciegos, que además se celebra en España, concretamente en Madrid. No son Messi, ni Cristiano Ronaldo, ni Sergio Ramos, pero te aseguro que ellos también tienen derecho a tener su protagonismo, porque seamos sinceros, lo de estos jugadores tiene mucho más mérito. Desde hoy hasta el próximo 17 de junio se va a dar cita en la capital de España las 16 mejores selecciones del mundo, entre ellas la nuestra. El campeonato se va a celebrar en el Colegio Sagrado Corazón y tenemos muchas esperanzas en el combinado nacional. En el último Mundial de Fútbol para Ciegos, España quedó tercera por detrás de Brasil y Argentina. Muchos se estarán preguntando, oye Pulpo, ¿esto cómo pueden hacer para jugar las personas invidentes? Bueno, pues los invidentes, a grandes rasgos, los partidos son iguales que a los del fútbol tradicional, aunque hay cosas específicas que permiten a todas estas personas competir con seguridad. Lo primero es que el balón es sonoro, lleva unos pequeños cascabeles en el interior. Los jugadores tienen que llevar antifaz, porque no todos tienen pues el mismo grado de ceguera, y el portero sí que puede ver. El portero es una persona vidente. Además hay vallas laterales en el campo, cada equipo cuenta con 3 guías, tienen que decir voy, y lo tiene que decir alto y claro cuando van a por el balón, y sobre todo la grada tiene que permanecer en silencio, tiene que haber un silencio sepulcral. Hombre, yo creo que estos días en los medios tenemos una magnífica oportunidad de dar visibilidad al deporte de personas con discapacidad física. Nosotros, desde luego, vamos a continuar con nuestra apuesta por la integración. Y nos acordamos de la gente que tiene alguna falta y aquí les acompañamos en directo en Poniendo las Calles. 4 y 8 de la mañana, hora menos en Canarias. Comenzamos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Oye, que hasta las 5 de la mañana mínimo, ¿no?
En los próximos minutos vamos a saber un poquito más sobre un curso que se ha realizado en la Academia de Policía de Ávila sobre los delitos que se producen en la red. Lo mejor de todo es que los asistentes a este curso han sido alumnos de 11 y 12 años que necesitan aprender cómo utilizar las redes sociales, cómo moverse por internet, porque hay muchísimos peligros. Es una cosa muy buena, les vale por ejemplo para estudiar, claro, pero también hay muchísimos peligros y entonces tienen que estar alerta. Además nos gusta que el jueves sea un día histórico y por eso Miguel Palazón nos acerca a los acontecimientos que han dejado su marca a lo largo del tiempo. En esta semana, por ejemplo, un 1 de junio se dio a conocer por primera vez a uno de los grandes superhéroes y nos estamos refiriendo, bueno, a Superman. A mí no, claro, me gusta, pero claro, ahí está. Y también un 1 de junio se publicó uno de los mejores álbumes de los Beatles.
Estupendo. 4 y 9 de la mañana, ahora menos en Canarias. Juan Andrés, Ruber, buenos días.
¿Qué tal estás, Pulpo?
¿Qué tal estás?
Pues yo fantásticamente bien.
Hoy vienes muy arregladito, ¿no? ¿Tienes,
sí,
luego,
sí, sí,
tienes,
es que,
algún acto?
Es que he pensado, digo, jolín, si va a empezar poniendo las calles, pues me tengo que poner un poco más elegante,
bueno, por
¿sabes?
Favor. Entonces, si estás aquí en casa, un día teníamos que venir en pijama.
En pijama. No, es que hoy he tenido cita taurina, he estado en las ventas.
Ah, amigo
y
mío.
Y nada, me arreglo.
Yo no sabía que a los toros había que ir arreglado.
Bueno, yo creo que es una regla no escrita. Puedes ir en chándal también, o sea, no pasa nada, pero bueno. O sea,
sobre todo final, que sabes que el de al lado va a estar más arreglado que tú y te vas a sentir mal, ¿no?
Claro, claro, claro. Entonces, pues bueno.
Sí, eso suele pasar en muchos aspectos.
Sabía que era un evento social de esa categoría.
Pues sí, la gente allí va muy maqueada, ¿eh?
Oh, sí, sí, sí.
Yo nunca he estado en los toros.
Me encanta ver a la gente arreglada.
Sí, sí, es fundamental.
Bueno, pues ahí es el 90% de las personas va arreglada, o sea que el 10% restante, pues bueno.
¿Te la has pasado bien?
Sí, sí, sí. Ha sido una corrida un poco aburrida. ¿Mm? Tampoco es que sea yo un doctor taurino, pero bueno, ahí hemos estado. Ha estado el rey, por cierto, el rey emérito.
Ajá.
Ah, vale. Ahora entiendo la etiqueta.
Claro.
¿Y le ibas a ver?
A él no, yo iba a la corrida de toros. Uh-huh. De hecho, me he enterado más tarde que iba al Rey. O sea,
Qué bueno.
Pero bueno.
Estamos a jueves 7 de junio. ¿Cómo nos viene el tiempo hoy?
Pues fastidiado, Pulpo, porque tendremos lluvias y chubascos al principio del día que comenzarán en las Rías Bajas y que se irán extendiendo al resto de Galicia, Cantabria, la Meseta Norte y Extremadura. También se esperan chubascos y tormentas en Cataluña, en el norte de la Comunidad Valenciana y de Baleares, y podrían ir acompañados de granizo. En el resto de la península y en Canarias, pues no se esperan precipitaciones. Habrá tiempo estable, aunque con muchas nubes. Y las temperaturas diurnas pues irán en aumento generalizado en la península, salvo en Galicia, Castilla y León y Extremadura. Y en los archipiélagos, Pulpo, pues no se esperan cambios significativos.
Qué bueno, la verdad que está muy bien informar a los ponedores del tiempo que nos espera para el día de hoy.
Claro que sí.
Hay mucha gente que tiene su diploma, otros muchos no hacen nada más que Pulpo. Yo quiero tener un diploma. ¿Qué hay que hacer? Es tan sencillo, de
lo
verdad.
Lo recordamos todas las mañanas. Hay que llamar al número de teléfono 950-60-06. Es gratuito para que a los ponedores no les cueste nada y tenéis que marcarlo, entrar con nosotros en directo y contarnos cómo estáis poniendo las calles. Vamos a escuchar a algunos ponedores que ya tienen su diploma.
Hola, buenos días.
¿Cómo te llamas?
Eugenio Pérez.
Eugenio, ¿dónde estás?
Ahora mismo estoy cagado de miedo, metido en la caseta de vigilancia de un geriátrico.
Ajá, ¿y por qué estás malo? ¿Por qué tienes miedo?
Porque me acaba de pasar una cosa, hace un rato que llamé, porque vi en uno de los pasillos, mientras iba caminando con la linterna, yo hago una ronda cada hora, y en uno de los pasillos vi pasar, o sea, una transparencia, una cosa así, era un cabello largo, una mujer con bata, el geriátrico está cerrado, no hay nadie, o sea, no hay, aquí no hay nadie. Yo y la persona esa, de la garita no me muevo. Ya no hago más rondas ni nada, ya mañana cuando venga el jefe.
Vale, pues mañana nos llamas otra vez y nos cuentas en qué ha acabado toda esa historia porque nos tienes contentos. Domingo, buenos días.
Hola, buenos días.
Has marcado el 950-6006 de manera gratuita, ¿sí o no, hermano?
Afirmativo.
¿Dónde estás, Domingo?
Estoy ahora mismo en Cenicero, conduciendo.
¿Y qué estás conduciendo por allí, verdad?
Sí, conduciendo un tráiler.
Ajá, ¿a qué hora has salido?
A las 2:30 de la mañana desde Zaragoza.
¿Y pretendes llegar a dónde?
Pretendo llegar a Murcia, Vitoria.
Joder, y claro, cuando llegas allí y dejas la mercancía, ¿luego qué haces?
Pues me voy a mi casa. Cuando dejo el camión allí en la nave, me voy a mi casa.
¿Y el camión de quién es?
De mi jefe.
¿Y tú crees que te va a dejar poner ahí el diploma de que ya eres un ponedor oficial?
Por supuesto, y no me da igual.
Vas un poco por libre entonces, ¿no?
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006 ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles con nuestra bandera de España. Que lo tengas tú es igual de sencillo, de verdad.
Lo repetimos una vez más el número, 950-6006. Aunque esta no es la única forma que tienes de ponerte en contacto con nosotros, también puedes escribirnos al correo electrónico poniendolascalles@cope.es y estamos en redes sociales. Leemos luego los mensajes que nos vayas dejando tanto en facebook.com/poniendolascalles como en twitter@poniendocalles.
Son las 4:13, las 3:13 en Canarias. Hay gente que se mete en cope.es para entretenerse y también para informarse. ¿Hoy con qué estáis, Juan Andrés?
Pues estamos con muchas cosas, Pulpo. Ya sé que en Poniendo las Calles no habláis de política, pero en cope.es pues estamos muy pegados a la actualidad y destacamos en nuestra página web los 17 perfiles de los 17 ministros que van a formar parte del nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Ahí se puede consultar el cargo que ostentan, sus funciones, su trayectoria política, entre otros asuntos. Así que todo lo que necesitas saber del gobierno de Sánchez, para bien o para mal, lo puedes consultar en cope.es. Por lo demás, una enfermera de urgencias pediátricas ha ideado un procedimiento que facilita las punciones a los niños cuando es necesario cogerles una vía o extraerles sangre. ¿Y cómo? Pues con un sencillo abrazo, Pulpo.
Bueno.
Se trata de realizar la punción con el pequeño, abrazado a la persona que le acompaña, normalmente su madre o su padre, y de esta manera pues deja sus brazos en la espalda de esta persona, que puede abrazarle con fuerza mientras el personal sanitario le coge la mano y le pincha. ¿A ti te daba miedo que te pincharan de pequeño?
De pequeño sí, a mi hija por ejemplo le da pánico, pero yo conozco ya esa táctica, porque a ella se lo han hecho.
¿Ah, sí?
Sí, sí, a través de un abrazo la han cogido y le han pinchado y la verdad que se tranquilizan bastante.
¿No?
Lo que pasa es que es un trago para los peques, es un trago ver la aguja.
Desde luego, a mí mucho miedo no me daba impresión, pero bueno. Al final es un trámite que hay que pasar cuando te tienen que vacunar y sobre todo cuando eres chiquitito. Pero bueno, que sepas que se está poniendo de moda, o sea, se está generalizando mucho este asunto.
Yo recuerdo una inyección cuando me ponía malo de la garganta de pequeño, una inyección que me ponían y me dolía a morir, que era bencetacil. Benzetacil. Me cristalizaba en la pierna, lo pasaba fatal. Es un dolor terrible. Yo no sé si recordáis alguna vacuna, alguna inyección que os hayan puesto que doliese muchísimo.
No.
Era
no,
un
no,
dolor. Peor la de la meningitis. Y luego también me tuve que vacunar de fiebre amarilla para ir a África. Y fue como un tiro en la pierna durante 5 días, ¿eh?
Qué caray. Fuerte, ¿no?
Yo dije, nunca me han pegado un tiro, pero esto debe
esto
ser lo,
que más lo más parecido,
porque,
¿no?
Porque cojeando, pero claro. De verdad no puedes moverte. Son intramusculares y entonces yo creo que eso, cristalizan y duelen un montón.
Es un dolor impresionante. Cuando iba penetrando el líquido era un dolor y es que...
fíjate madre mía, lo tienes grabado ahí, ¿eh?
Tendría 4 años, ¿eh? Tendría 4 años.
Es fíjate que... si te marcó que todavía te acuerdas.
La meningitis también es dolorosa. Molesta.
Qué barbaridad. Bueno, pues muchas gracias en cope.es.
Me queda
¿no?
un temita más.
Ah, pues venga, dale.
Pulpo, si me dejas, que es muy interesante
este
también.
Es bueno.
Este es muy bueno porque yo no sé, Pulpo, si alguna vez aparcando el coche, luego te has dado cuenta cuando has ido a subirte en tu coche, que un tío o una tía con todo su descaro te aparca justo al lado, pero que no puedes ni abrir la puerta.
Aquí en la puerta de la radio he tenido que entrar desde el maletero.
¿En serio?
En más de una ocasión. Te lo digo en serio, ¿eh?
Madre mía, bueno, pues que sepas que esto podría cambiar porque esto de momento se va a aplicar en Palma de Mallorca porque van a sancionar con multas de 200 euros por aparcar, y cito, muy pegado al coche de al lado. Y bueno, es la sanción a la que se enfrentarán los conductores en Palma de Mallorca porque advierte la policía local que no dejar a otro conductor entrar en su vehículo es una falta muy grave. O sea, que ahí queda la cosa.
Sí, es súper interesante. En cope.es un montón de información y también entretenimiento. Juan Andrés Ruber, muchísimas gracias.
A vosotros.
Estamos en la COPE, estamos poniendo las calles. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos, wow, hemos conseguido llegar al jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Si nos sigues en facebook.com/poniendo las calles, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para dar las gracias. Te animo a que formes parte de nuestra comunidad de ponedores. Hay mucha vida a esta hora en la radio, en directo además.
Soy Esperanza, soy ponedora.
José de Sevilla y soy ponedor.
Hay mucha gente que está en la carretera. Un abrazo bien fuerte a los camioneros, a los paqueteros, a los furgoneteros, a los taxistas, a la gente que está con los residuos. Hay tantas y tantas profesiones en este momento que nos encanta saber en qué andas liado en este momento. Moisés Richarte nos acaba de seguir. Ana García Cela también se viene con nosotros a facebook.com/poniendolascalles. ¿Qué ambientazo tenemos ahí, Bea?
Mira todos los ponedores que hay. Loren Conde conduciendo una quinta rueda. Enrique Díaz, otro día camino al curro, hasta le saca a currar en la fábrica. Francisco San Lorenzo un día más haciendo pan. José Martínez le tenemos de viaje. Se va a Italia y por eso nos está escuchando esta noche. Pedro López, una jornada más a taxear. Saludos a los taxistas. Miguel Calvente, soy pescadero y ponedor. Y Rafael Fernández dice que nos saluda desde la otra punta de su sitio habitual, que suele ser Boadilla.
¿Sí?
Hoy está en la carretera de Burgos, al lado del Jarama, en un club privado. Aquí buena temperatura para lo que es habitual. Rafael es vigilante de seguridad.
Qué bueno, un montón de actividad, un montón de profesiones. Y nosotros os vamos conociendo poco a poco en facebook.com/poniendolascalles. Son los mensajes que nos dejas de WhatsApp, notas de audio, exclusivamente notas de audio en el 662-942-605. 4:22 de la mañana, ahora menos en Canarias. Fíjate, Ávila se ha convertido en la primera capital ciberexperta de España. Son más de 600 alumnos de sexto de primaria los que han asistido a un curso impartido por la policía. Chicos de entre 11 y 12 años que han aprendido, por ejemplo, a utilizar las redes sociales gracias a los agentes locales de la Unidad de Participación Ciudadana.
A día de hoy, Internet y las redes sociales son como una especie de droga para los adolescentes. Antes estaban todo el día con el balón y ahora estos chicos están todo el día con el móvil. No hay muchacho en España que no tenga perfil en Snapchat, Instagram o en Facebook. La situación preocupa a los padres, no sin razón. Internet es una herramienta clave de nuestro día, pero también conlleva sus riesgos, especialmente cuando quien la usa no tiene la suficiente madurez para verlos.
Cada que publicamos una imagen, hacemos un comentario o subimos un vídeo, puede afectar directamente a nuestra vida real. ¿Cómo? Ciberacoso, bullying, suplantación de la identidad, utilizar mal nuestra información personal trae consigo muchos peligros que, si ponemos atención, podemos evitar.
Claro, y en la tarde de COPE, pues han hablado con el portavoz de la policía de Ávila, también subinspector José Antonio Coelho, que además es uno de los agentes que impartieron las charlas. Y lo primero que explicaba era la importancia que tiene este curso en los tiempos que corren. Los adolescentes están completamente desprotegidos ante las redes sociales y fíjate, es clave que aprendan a usarlas con responsabilidad.
Este programa se desarrolla a nivel nacional y estos contenidos, pues evidentemente se diseñan con mucha precaución. Yo creo que principalmente lo impartimos porque tenemos a niños en la puerta de la adolescencia por edad, como bien comentabas antes, y también en la puerta del instituto. Yo creo que todos hemos sido adolescentes y recordamos que a partir de la época de la secundaria, que además con el sistema actual educativo se pasa a secundaria mucho más pronto que de lo que pasábamos nosotros a nuestro antiguo bachillerato, pues claro, hace que tengamos conviviendo a niños de edades muy, muy dispares, y eso les acerca a nuevas experiencias, a las cuales si le sumamos cosas como es el torrente hormonal y el descubrimiento de nuevas experiencias y sensaciones, pues abre la caja de Pandora, es un problema.
El único objetivo del curso es enseñarles a utilizar bien las redes sociales, porque sobre su manejo poco podemos explicar a nuestros niños. Los nativos digitales saben usar mucho mejor las nuevas tecnologías que nosotros. Lo que les falta es hacerlo pensando en las consecuencias que pueden tener sus actos en la red.
Hay que reconocer que aquí uno de los grandes retos que tenemos cuando impartimos el curso a los chavales es que luego tanto profesores como padres nos dan las gracias, pero nos dicen que ellos también quieren uno, porque nos damos cuenta inmediatamente de que nos llevan la delantera. Los chavales han nacido con la tablet debajo del brazo, haciendo un símil con la barra de pan, y nos dan sopas con ondas. Saben muchísimo más que nosotros sobre configuración de perfiles, sobre medidas de seguridad, y saben mucho. El problema es que, claro, no son conscientes de que lo que saben mal utilizado o incluso utilizado con malas ideas, pues les puede ocasionar problemas.
Para motivarles, tras el curso, la policía les hizo entrega de un carné que les acredita como ciberexpertos. El agente José Antonio Coelho asegura que los muchachos estaban encantados. Es una manera de sentirse parte de la policía, porque se les ha pedido que informen de cualquier cosa extraña que les pase en la red. No solo a ellos, sino también a sus amigos. Vamos, que pasan a ser un agente más del cuerpo.
Lo que les pedimos cuando acaba el curso, y es una de las últimas cosas en las que más insistimos, es que se conviertan en una especie de cibervoluntarios. Es decir, que se conviertan en nuestros ojos en la red, porque les explicamos que la policía tiene siempre ese problema, necesita que alguien la avise o la ponga en alerta sobre una conducta delictiva. Y que ellos sean capaces de identificarlo y nos avisen, les hace sentirse parte de la prevención y les anima a que nos llamen y nos adviertan de alguien que les, por ejemplo, les entra en un chat, en un juego, que es algo, por desgracia, que se ve en el caso de los groomers, de las personas que son depredadores sexuales y que pues echan sus redes y tratan de pescar en foros infantiles, en foros de juegos, etcétera. Que ellos sean capaces de reconocerlo, avisar en primera instancia a sus padres y acto seguido a la policía es vital.
¿Qué quieres que te diga? A mí este tipo de programas me parecen estupendo, estupendo, estupendo. La policía hace bien en implicarse con estas charlas, sobre todo porque pueden evitar muchos problemas a los menores. Nosotros, desde luego, tenemos que seguir poniendo las calles y levantando España. 4:26 de la mañana. Gracias por estar con nosotros. Marcos PG, ahora leo tu mensaje. Gracias, técnicos de emergencias.
La noche que yo quiero la pasaba yo en tus ojos, acechando algún momento a empezar a hacer destrozos. La noche de promesas que propones descubrir. Puede ser tan indecente que me apuesto lo que no voy a cumplir.
Noche de mi vida será derrapado loco y sabrás si hay que seguirme o dejarme volar solo.
Yo me pongo entre su espada y mi pared.
No sé qué hacer o más bien deshacer, si hacerlo mal o hacerlo bien. Hacer por hacer solo para deshacer lo que nunca se hace.
Hacer por hacer.
La noche que me gusta no me pide nada bueno.
Gloria Gaynor, Miguel Bosé cantando este temazo a las 4:28 de la mañana en directo en COPE. La verdad que tenemos mucha suerte por poner la música que nos apetece, la música que nos gusta, la música que nos merecemos. Pocas emisoras de radio se pueden permitir hoy por hoy en España poner la música que realmente nos dé la gana y nos haga sentir bien. Nosotros aquí en COPE en estas dos horitas lo vamos a hacer. Canciones de todas las décadas, de todos los momentos que nos dan un poquito de vida y sobre todo que acompañan a las personas que ahora mismo hacen cosas. Y por supuesto me acuerdo de la gente que está enferma, la gente que está pasándolo mal, la gente mayor. Somos un equipo y entre todos levantamos España. Todos pintamos algo para construir cada madrugada, cada mañana, un poquito de nuestro país. Por eso nos llamamos Poniendo las Calles en COPE. Nos cuenta Marcos, PG, Pulpo. También te escuchamos los técnicos de emergencias en las esperas, en las bases de las ambulancias. Un saludo enorme. Marcos, gran profesión, claro que sí.
Y Francisco Barragán está poniendo las calles haciendo el mejor pan del Aljarafe, nos cuenta, en la panadería Salvador el Puchero, en Umbrete, en Sevilla. Fernando Piquero, sin embargo, está haciendo piezas en Arévalo para que los coches estén muy bonitos y seguros, nos dice. Y le manda de paso un saludo a Benito, que está por aquí.
Qué
cordeando.
Bueno.
Rodrigo Candalija está igual que Fernando, en este caso en Valladolid, haciendo piezas de coches. Y manda un saludo para su compi Tomás. María Victoria, trabajo de limpiadora para una empresa y estos días lo compagino con la Feria de Marbella. Os escucho todos los días, Pulpo. Y termino con Miguel Ángel. Aquí voy en ruta de Córdoba a la zona del Condado de Huelva a cargar vinagre en camión cisterna. Soy de Puente Genil, estoy tomando cafelito en la venta El Empalme.
Gracias a todos por los mensajes que nos dejáis en facebook.com/poniendolascalles. Tú lo escribes y nosotros lo vamos leyendo en las dos horas de programa que tenemos en directo aquí en COPE. Ocurren cosas, se vean.
Pues sí, muchas. Decir esto da hasta vergüenza, pero Facebook, que es una cosa muy moderna, pues es una reliquia.
¿Cómo que es una reliquia?
Una red social antigua.
¿Por qué?
Al menos esto es lo que piensan los jóvenes. Mark Zuckerberg tiene un problema y es que su red social está plagada de gente mayor. Parece
bueno,
ser...
hay de todo, claro.
No. En Facebook, lo más importante, o sea, el número mayor de usuarios está entre los 30 y los 60 años.
Claro.
Ahí los de 15... ni entran a ver lo que pasa.
Mírate.
Ni entran a ver lo que sucede.
Mírate.
Tú imagínate decir que Facebook está anticuado. ¿Cuánto lleva Facebook? ¿14 años?
Facebook llevará así 15, 14 años aproximadamente.
Pues ya se ha quedado viejo. Ya somos una reliquia. Y nosotros que participamos de la red social también.
Y todo el juego que nos da nosotros, Facebook, fíjate con la gente.
Bueno, un adolescente no quiere coincidir con sus padres ni tan siquiera en la red. Este es el principal motivo por el que no se meten en ella. Así que pasan totalmente de Facebook y se lanzan de cabeza a otras plataformas, lo hablábamos antes, como el Snapchat, que saben que sus padres pues ni siquiera saben utilizarlo. Para ponerle remedio a este roto, a Zuckerberg se le ha ocurrido una nueva herramienta que llame la atención de los jóvenes. Se trata de Lip Sync Live, que es un karaoke en directo muy parecido a la plataforma china Musical Live y que ya nos estamos descargando porque vamos a hacer alguna noche un Lip Sync Live.
Pero la pronunciación tuya es también para estudiarla a fondo,
Live.
¿Eh? Lip Sync Live, muy bien.
Lip Sync Live.
Perfecto, ¿tú la tienes? ¿Vale?
Yo no, acaba de salir, es una herramienta que va a salir ahora. Bueno, gracias a Facebook, los muchachos van a poder cantar directamente los temazos que más suenan en las radios de todo el mundo de manera legal, con la opción además de retransmitir a sus contactos en tiempo real. Esto es como un castigo, pero ahí está. Ed Sheeran, Camila Cabello, la idea es bastante buena, pero me da a mí que no les va a funcionar con la gente joven porque los padres seguimos estando en Facebook y es lo que ellos no quieren.
Claro.
Así que van a utilizar el karaoke los de 30, 40, 50 y 60.
Se van a dar a vuelta las tornas, claro, es verdad.
Bueno, menuda se ha liado en Castilla y León, Pulpo, debido a una oferta de trabajo lanzada por la Junta. Te voy a contar, porque vas a alucinar.
Miedo me das.
El gobierno de Juan Vicente Herrera busca 384 empleados para desempeñar tareas de limpieza, cocinas, porterías y puestos similares en residencias de ancianos, centros juveniles y educativos gestionados por la Junta. En total se han presentado 18.889 personas. Y claro, había que hacer una criba. ¿Cómo se ha hecho? Mediante un examen. Aquí es donde viene el lío. Uh-huh. La prueba se celebró el pasado fin de semana y al parecer las preguntas eran más propias de un notario que de un camarero, que es lo que en principio se busca. Uh-huh. Hasta un experto en leyes habría tenido problemas para superar el examen con cuestiones como ¿los miembros de las Cortes están ligados por mandato imperativo?
Uh-huh.
¿Es atribución de la Junta personarse ante el Tribunal Constitucional por iniciativa propia? ¿Son retribuciones diferidas las gratificaciones por prolongación de jornada laboral? O sea, ¿tú entiendes algo? Para conseguir un trabajo como portero, necesitas saber esto. Uh-huh. Bueno, con razón los sindicatos han puesto el grito en el cielo, a los aspirantes solo se les exigía el certificado de estudios y la nómina, además, que van a cobrar es de 850 euros. Creo que este tipo de preguntas tan específicas no eran necesarias. Así que ver para creer. Pero salían todos del examen alucinando.
Alucinado,
no sabían por dónde cogerlo.
No, claro, lógico. Claro.
Vamos con la música. Escuchamos a Robbie Williams porque se encuentra entre los afectados por el incendio de un hotel de lujo en Londres.
¿Mm?
La noticia ha salido en todas partes. Este miércoles, el mandarín oriental de la capital británica sufrió un aparatoso incendio que obligaba a desalojar a sus huéspedes. Más de 120 bomberos han participado en las labores de extinción. El hotel, con 115 años de historia, acababa de ser reformado.
¡Jole!
Cuando digo acababa, digo que abrió sus puertas de nuevo tras llevar un año cerrado. El pasado 29 de mayo, no lleva ni 8 días. Las obras de mejora se han ido al garete, claro está. También es mala suerte.
Es mala suerte. Saludamos a un montón de bomberos que nos escuchan también desde los parques, que están ahí por lo que pueda pasar. Y muchos que no concilian el sueño, pues están ahí escuchándonos. Así que mil gracias a los bomberos que estáis al otro lado y a los militares. Hay gente también en la UME que nos escucha. Con lo cual, mil gracias. Somos los ponedores. 4:34, hora menos, en Canarias. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins. Going to waste. And I need to feel real love and love ever after. I cannot get enough. Soy Mari Carmen y soy ponedora.
Buenos días, Pulpo. Desde Granada, soy Enrique. Soy ponedor. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. I got so much love running through my veins to go to waste. I just wanna feel.
Robbie Williams, 4:36, doy la bienvenida a los ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Por eso no te sientas raro ni extraño si no puedes conciliar el sueño, si te pones la radio para estar tranquilo en la cama o si estás pasando por un mal momento. Hay un montón de gente aquí conectada con nosotros: David González, Isinuri Ortiz Díaz, Francisco Martín Gómez, Trabubu Mayo, Juan Jaime Esteve, Miguel Hernández Seijas. Ponedores que nos acabáis de seguir, gracias por estar con nosotros. Tenemos un teléfono gratuito en el estudio, es el 950-6006, teléfono que si lo marcas, que si tienes la suerte de que entres en directo y nos cuentes cómo ponen las calles, automáticamente te vas a llevar el diploma oficial de ponedor de calles. José Luis, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y en dónde?
Pues estoy subiendo ahora mismo la Pedraja, entrando en Burgos.
Ajá, eso es un puerto de montaña, ¿no?
Es un puerto, es.
¿Cómo está la carretera ahora por Burgos?
Pues está normal. No llueve, que ya es bastante.
Eso te iba a decir, ya es suficiente, porque estos días de fin de semana han caído unas tormentas impresionantes por allí, ¿eh?
Aquí no las pillé. Y, bueno, si te digo la verdad, no sé qué me pasa a mí, pero cuando hay nevadas, tormentas y todo eso, o llego antes o llego después. A mí nunca me pilla, no sé cómo hago.
Ah, yo te lo digo porque yo sí que he estado por la zona de Burgos, está por Frías, está por aquella zona, por Poza de la Sal, y bueno, tremenda la lluvia que nos cayó sobre todo el domingo, ¿eh?
El domingo estaba en casa todavía.
Estabas en casita tan a gusto viendo la tele, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que sí.
¿Qué es lo que más te gusta hacer en casa, que puedas contar?
Lo que más me gusta hacer en casa, pues tengo el vicio del ordenador.
Ah, ¿sí? ¿Qué haces en el ordenador?
Hago de todo, sobre todo jugar.
¿Jugar a qué? ¿Estás ahí con las apuestas o qué?
No. Jugar, pero a juegos.
Ah, videojuegos y esas cosas, ¿no?
Videojuegos, sí.
Qué bueno.
Desde pequeño.
¿Y cuál es el juego de los 80? Sobre todo había muy buenos juegos, ¿eh? Que ahora ya no los podemos pillar por ahí, los arcades de toda la vida.
Sí, se puede con emuladores.
Ah, sí. ¿Y de aquella época cuál es el que más te gustaba?
El que más me gustaba, que ya no lo jugué en el ordenador, sino en la recreativa, era uno de asteroides. No te das cuenta, era blanco y negro.
Y que iba bajando la nave, ¿no? Y que la tenías que cepillar disparando.
La nave, digamos, se movía por la pantalla y te vieron los asteroides por todos lados. Y más pequeñitos.
Y nos poníamos nerviosos, ¿eh? Cuando no latizábamos, ¿eh?
Bueno.
Qué bueno. José Luis, te oigo regular. Me imagino que la cobertura por allí ahora mismo no es muy buena. Cuéntame un poco, ¿qué haces en la carretera? ¿A qué te dedicas?
Pues conducir un tráiler.
¿Y qué llevas?
Ahora mismo no carne.
¿Carne?
Carne, sí.
Bueno, hay un montón de gente que está en la carretera. ¿Notáis el abrazo que os mando a la gente que está con el camión?
¿Cómo si lo notamos? No te entendí.
Sí, que cuando os digo que os mando un abrazo, tú lo notas.
Yo lo escucho.
Es que
sentir no te siento.
Claro, pues si no me sientes la voz, ¿cómo vas a sentir el abrazo, verdad?
La voz sí te la siento, pero el abrazo no.
Claro, pero cuando yo digo un abrazo a la gente que está en la carretera, ¿tú notas ese abrazo?
Te agradece, la verdad es que sí.
Bueno, pues eso es lo importante. José Luis, no te entretengo más, que estás en carretera, te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles.
Pues muchísimas gracias.
A ti, José Luis, un abrazote bien fuerte.
Igualmente, un saludo.
Hasta luego, 4:39 de la mañana, hora menos en Canarias. Nosotros estamos en directo, esto es Poniendo las Calles, es jueves. Y a esta hora pues toca echar la vista atrás para sobre todo ver qué cosas han pasado en la historia. Uh-huh. En días como estos, con Miguel Palazón, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Hoy vamos a recordar qué ha pasado en la primera semana de junio del 1 al 7 de este
Pilla
mes.
Cuadrado, del 1 al 7.
Hombre, lo que es una semana.
Claro, lo que es una semana. Fechas en las que han ocurrido cosas pues muy interesantes. Por ejemplo, nos vamos hasta 1938...
Un 1 de junio comenzaron a publicarse las aventuras del superhéroe favorito de Beatriz Calderón. A ver qué tienes que decir, Bea.
Superhéroe que lleva los calzoncillos por fuera no tiene ningún sentido.
Superman, el personaje creado por Jerry Siegel y Joe Shuster, es uno de los más famosos y exitosos de la factoría DC. La historia de un tipo que viene de un planeta llamado Krypton y al que solo se le puede vencer con un mineral de ese lugar que se llama Kryptonita. No está mal el guión.
No está nada mal, no está nada mal. Yo quiero mandar un abrazo y un beso a Celica Torcal, por si nos está escuchando ahora mismo, que es la actriz de doblaje de la periodista de Superman, James Joyce, Lois Lane, y que nos suele escuchar a esta hora, ¿eh? O sea, un beso
vale,
a Celica
pues
Torcal.
Un besote para ella, claro que sí, claro que sí.
Digo yo que no es lo mismo lo que ha ocurrido en un 1 de junio, ¿no?
Exactamente. 1967, primero de junio, se publica uno de los mejores álbumes de los Beatles. ...32 millones de copias vendió el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Casi me va a matar Juan Andrés Ruel, como me diga.
No pasa nada, poco a poco.
La canción es With a Little Help from My Friends y este es uno de los discos más exitosos de la historia de la música, no solo de los Beatles. Se llevó 4 Grammys.
Sí, señor.
Supuso un cambio de sonido, además, con respecto a los 7 trabajos que llevaba la banda ya anteriormente. Un poquito más de psicodelia, más de balada, trabajos más lentos y está bastante.
Los Beatles, podríamos hacer homenajes a los Beatles prácticamente todos los días.
Sí, la verdad es que sí.
Todos los días hay un algo que celebrar con ellos, hay una efeméride, hay un recuerdo, algo relacionado con alguna canción, un lanzamiento, pero bueno, son los Beatles, para eso son los Beatles. Fíjate, no fue lo único que ocurrió un 1 de junio, ¿eh?
1974, esta a mí me pareció muy curiosa. El doctor Henry Heimlich describió por primera vez lo que ahora se conoce como la maniobra de Heimlich. Gracias a él se han salvado muchas vidas. Hasta entonces no se extendió su uso, no se sabía cómo, cuando te atragantas, cómo hacer para salvar a esa persona. Lo que hay que hacer es cogerle por detrás de las costillas, desde las costillas y el abdomen, y darle una serie de golpes secos para, si te están tragando con cualquier huesito de oliva, lo que sea, salga. Me ha parecido curioso, sobre todo, que hasta el año 74 no se utilizara esta maniobra.
Es curioso eso, ¿eh?
Es muy curioso.
Fíjate, también un primero de mes se nos fue, yo creo que una de las más grandes de la copla española, ¿eh?
En 2006 murió una de las mejores voces de nuestra música.
¡Qué canción!
Entra Dani Trigo y a mí me entran ganas de levantarme y bailar con él.
Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a ponernos de pie. Y nos ponemos de pie.
¡Hola! Como una ola.
De verdad, lo que hay que hacer es poner las calles.
Esto hay que hacerlo en televisión. Esto hay que hacerlo en televisión. De verdad, ¿eh?
Pues eso, Rocío Jurado tenía solo 61 años cuando se nos fue con un cáncer, por un cáncer de páncreas. Nos deja su interminable música, su legado. Da rabia decirlo en cifras porque parece que lo reducimos todo.
Dilo.
Pero vale la pena recordar que vendió 30 millones de discos mujer, que obtuvo 150 discos de oro y 63 de platino. Es enorme.
Una auténtica bestia, Rocío Jurado. 4:43 de la mañana. Nos vamos ahora al 2 de junio de 2014.
En concreto, a la 1 de la tarde de aquel 2 de junio de 2014. Seguro que tú te acuerdas, Pulpo, dónde estabas. Habló en aquel momento don Juan Carlos de Borbón.
El príncipe de Asturias tiene la madurez, la preparación y el sentido de la responsabilidad necesarios para asumir con plenas garantías la jefatura del Estado y abrir una nueva etapa de esperanza en la que se combinen la experiencia adquirida y el impulso de una nueva generación.
De esta manera, Juan Carlos I abdicaba hace ya 4 años... en favor de su hijo, el ahora rey Felipe VI, casi 40 años de Juan Carlos como jefe del Estado, en la etapa más importante de la España contemporánea, siendo un pilar fundamental para consolidar la democracia en la que hoy vivimos y en la que su hijo continúa su legado.
Uh-huh. Si no recuerdo mal, yo creo que fue un lunes. La noticia se produjo un lunes. Uh-huh. Yo estaba aquí en la radio y la verdad que aquí estábamos pendientes con todas las televisiones de la redacción de arriba.
Sí, todo el mundo.
Y nos sorprendió muchísimo, aunque ya se...
Se intuía esa mañana.
Sí, se contaba un poquito.
Sí, se intuía esa mañana, se intuía.
Mira, otro 2 de junio, creo que fue 1978, murió uno de los presidentes más importantes de un club de fútbol, ¿eh?
No obstante, estuvo 35 años al frente del Real Madrid, que no es cualquier cosa. De hecho, hoy le da el nombre al estadio. Así se anunció la muerte de Don Santiago Bernabéu.
Don Santiago Bernabéu, presidente del Real Madrid, ha fallecido a los 83 años de edad. La capilla ardiente con sus
16 ligas, 6 copas de España, otras 6 de Europa, en baloncesto 19 campeonatos de liga y 6 continentales. Claro, con ese palmarés y lo que supuso este hombre para el club, pues eso, casi nada. Santiago Bernabéu.
Vamos a viajar ahora hasta el 4 de junio, a la década de los 80, para hablar de un fichaje de fútbol histórico para aquella época, ¿eh?
Sí, tal día como ese, 1982, el Barcelona incorporó a uno de los mitos de este deporte.
Diego Armando Maradona, la gran estrella del fútbol argentino, que ya saben que la próxima temporada vestirá de azulgrana del Barcelona.
Maradona no es una persona. Qué buena esta canción,
¿eh? Buenísima, Calamaro, buenísima.
Es Calamaro este, ¿no?
Este es Andrés, sí. Calamaro. El Pelusa llegaba al Barça por 1.200 millones de pesetas, que en el año 82 son 6 millones de euros, era una pasta. Ganó una Copa del Rey, una Supercopa de España con el Barça, desplegó buen fútbol, aunque su periplo en el Barça, en la ciudad condal, acabó accidentalmente con aquella pelea, no sé si te acuerdas, Pulpo, una agresión a Miguel Ángel Sola, jugador del Atlético, en una final de Copa del Rey, creo que era. La sanción que le impuso la federación fue de 3 meses y convenció al presidente culé, por entonces Josep Lluís Núñez, de venderlo al Nápoles, donde realmente desplegó su mejor fútbol.
Sí, yo creo que Maradona es un grande en los terrenos de juego. Fuera de ello me parece un impresentable, pero bueno,
es otro cantar,
no tiene nada que ver. Estamos en el fútbol, del fútbol saltamos ahora al tenis.
Sí, esto también ocurrió un 4 de junio y fue hace 2 años, hace poquito, en 2016, cuando Garbiñe Muguruza ganó su primer Grand Slam, Roland Garros. Te voy a poner el momento exacto en el que gana Pulpo, pero visto por los otros de otra persona que, por cierto, está muy de actualidad. A ver si sabes quién es.
A ver.
Entró, bien. Entró. Entró.
Ahí está. Increíble.
Iba en el AVE.
Famoso vídeo.
Iba en el AVE.
De Mariano Rajoy, entonces presidente del gobierno, a bordo de un AVE viendo cómo Garbiñe le ganaba a Serena Williams. El primer gran torneo de la hispano-venezolana. Al año siguiente llegaría a Wimbledon y, oye, hoy se ha metido en semis de Roland Garros otra vez.
Es muy grande, muy grande.
A ver si vuelve con el trofeo.
¿Qué te parece ahora a las 4:47 de la mañana, hora menos en Canarias, que estamos en directo en Poniendo las Calles, si hablamos de cumpleaños?
Venga, de gente que nació en días como estos. Un 3 de junio de 1942, por ejemplo, vino al mundo uno de los más grandes del soul y el funk.
¡Wow! ¡Me encanta! ¡Bien! And keep on. Son 70, los 70. Esto es música, ¿eh?
Puro años 70.
Qué sonido, por favor.
Curtis Mayfield, autor de temas como este Move On Up, que nos traslada directamente eso, al soul de los 70, que nos recuerda también a Marvin Gaye, a Stevie Wonder. Él lo representó junto a ellos, un pedazo de músico al que la diabetes se lo llevó pronto a los 57 años, sí, en 1999.
Fíjate, también un 3 de junio nació un español que nos da alegrías cada poco tiempo.
Pues sí, Garbiñe, que es jovencita, lleva 2 Grand Slam, este lleva 16, no es tan joven como Garbiñe, a ver si se trae este año otro Roland Garros, sería su 10º, tiene otras 4 Copa Davis, un oro olímpico. Algunos dicen que es el mejor deportista español de la historia. Ha cumplido 32 años esta semana. En COPE ya es clásico eso que dice nuestro compañero de deportes Ángel García cada vez que gane y que versiona también el grupo Risa.
Miguel de Rafa Nadal. Miguel Sergio García. Miguel de Rafa Nadal. Miguel Sergio García. Miguel de Rafa Nadal.
Qué bueno son haciendo estas cosas. Cooper y el grupo Risa. Pues eso, felicidades para Rafa Nadal, que cumple 32, que hoy creo que estaba en el partido, se lo han aplazado por temas de mal tiempo en París, en el Roland Garros, estaba jugando cuartos. A ver si se meten semis.
Fíjate, de las piezas de cine nos vamos ahora a los platós de Hollywood. Ha cumplido 43 años. Creo yo que muy bien llevados, pues toda una estrella del cine.
Dos Oscar, 3 Globos de Oro. La empezamos a conocer en Inocencia Interrumpida, ahí se llevó un Oscar, 60 segundos y sobre todo en Tomb Raider.
Primer y último aviso, John. Lárgate.
No me iré a ninguna parte.
Oh, eso crees tú. Pero estás atrapado en una caja de acero, colgada a 70 plantas sobre el suelo.
Oh, aunque en esta peli, señor y señora Smith, con su ya ex marido Brad Pitt, era matrimonio en esta peli, hacían de matrimonio una espía contra otro, no sé si os acordáis, era una peli muy divertida.
Aquí es donde se lió.
Hombre, efectivamente, aquí empezaron, ¿no? Angelina Jolie, más allá del cine.
Sí.
Cumple 43 años. A mí me gusta también recordar, aparte del cine, de su matrimonio con Brad Pitt, que es una mujer bastante comprometida. Es enviada especial del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados.
Sí, sí, además defiende mucho temas infantiles, niños con problemas, da mucha pasta.
Ellos han adoptado a niños.
Han adoptado, es verdad, tienes toda la razón. Además, en cuanto a la voz de ella en español, la actriz de doblaje que se encarga de...
Te la sabes todas, ¿eh?
Nuria Mediavilla. Es que admiro mucho a Nuria Mediavilla. Ha muerto su papá hace poco, el gran Pepe Mediavilla, pero el trabajo que hace Nuria Mediavilla es fantástico.
Pues sí.
Nos vamos del cine a la poesía.
Sí, 5 de junio de 1898, Fuente Vaqueros, provincia de Granada, nace uno de los mejores poetas, si no el mejor, de la España contemporánea.
La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, mira, el niño la está mirando.
Esto es el romancero gitano de Federico García Lorca, autor de este, de Poeta en Nueva York, Sonetos de amor oscuro. Perteneció a una generación magnífica, la del 27, única en la literatura española, de la que también formaron parte pues Alberti, Vicente Aleixandre o Pedro Salinas, y murió fusilado en la Guerra Civil Española en 1936.
¿Seguimos en el 5 de junio?
Eso es, aquí nos quedamos. Fíjate qué sección más ecléctica te traigo yo cada jueves, Pulpo.
Sí, está muy bien.
Porque pasamos de Lorca a uno de la música actual.
Perfecto.
Así.
David Bisbal.
Que cumple 38 años, David Bisbal, este artistazo, que si hay alguien que lo ha petado de la factoría OT,
sí,
Operación Triunfo, a ver, todos más o menos han tenido una carrera más o menos dilatada en la música, pero si hay alguien que ha destacado por encima es David Bisbal, que tiene 6 millones de discos vendidos, casi medio centenar de platino, y es hoy en día... Es mucho y es un verdadero talento de nuestra música. ¿Sí?
Pues la verdad que sí, encima es de Almería, es un chaval bastante majete. Yo he hecho muchas cosas con él y me lo he pasado muy bien porque es un tío bastante divertido y la verdad que te lo pasas muy bien con el gran David Bisbal. Nos despedimos esta semana con dos auténticos, pues yo diría que bestias de la música.
Pues sí, tú lo has dicho, no se puede decir mucho más de Tom Jones.
¡Wow! Este tema, este baile de el de Carlton, esto es automático, ¿eh?
¿Esto lo has puesto tú cuántas veces?
Miles. Yo grabé una versión de esto en inglés.
No me digas.
Te lo juro.
Es canta,
una,
por favor.
No me cantes. Es Number Candidate, es de Green Mangles.
It's not unusual, Sir Tom Jones, galés. Cumple 78 años esta leyenda de la música mundial, que este es uno de sus himnos. Es del año 65 esta canción. Tiene más de 50 años. Pero tiene más. Tiene Sex Bomb, tiene She's a Lady, Mama Told Me Not to Come. Ha vendido más de 100 millones de discos, que, en fin, eso es una burrada. Y con él, no tiene nada que ver con él, aunque también es muy grande, alguien que hoy hace 61 años.
Me sube la bilirrubina, cuando te miro y no me
mira. Lo que he bailado yo esto en este
fonador. Claro, por supuesto. En el puerto lo ponía en todos los sitios.
Pero
en el Toloco, en el Beatle, en el Reinaldo.
Hombre, yo iba a las discos con mi madre.
Es que es impresionante, de verdad.
Que no nos dejaban entrar dentro, solamente podían estar
a la terracita,
con los niños
fuera
en la terraza.
Y a bailar la bilirrubina.
Pero claro, bailar esto.
Qué fuerte.
Claro. Eso además es muy veraniego, muy de verbena veraniega.
Es muy fresquito que
es
se
muy fresquito,
dice.
Muy fresquito, muy fresquito. Esto también lo has puesto tú mil veces.
Está muchísimo y la sigo poniendo en mis bolos de empresa.
Es que esto funciona.
Esto siempre es un hit wonder, one smites. Por supuesto que sí. Estamos, ya está, ya hemos
acabado. Ya está, con Juan Luis Guerra nos hemos ido, cumple 61, felicidades para él.
Vale, pues Miguel, muchas gracias, tío.
A ti, Pulpo.
Gracias, 4:53 de la mañana, ahora menos en Canarias, en directo, en COPE, ponemos las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Está pasando. Estás en el partidazo de COPE.
Era la 1:10 de la tarde. Anunciaba su dimisión, su adiós, Zinedine Zidane, el entrenador del Real Madrid.
Tomé la decisión de no seguir el próximo año en el cargo de entrenador del Real Madrid.
Zidane se va 5 días después de ganar su tercera Champions consecutiva, sin aguarle la fiesta de la Champions a nadie.
No lo esperaba nadie.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30, estás en el partidazo de COPE con Juanma Castaño. El deporte en estado puro.
El mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno, con Manolo Lama?
Con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe ahí info@fundacioncope.com.
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
facebook.com/poniendolascalles. Hoy te preguntamos algo muy complicado, es complicadísimo. Lo que queremos es conocer a qué te dedicas a esta hora, por qué nos estás escuchando, qué es lo que haces. Compártelo, que nosotros te lo vamos a leer en directo.
Manuel Moya, lo que hace es mandarte a ti un abrazo de los taxistas de Ibiza. Bien. Que si lo notas.
Claro que sí, taxistas, abrazo gigante.
Y Raúl Doncel repartiendo prensa en Alcalá de Henares. Buah, para que veas.
Impresionante.
Vamos diciendo todas las profesiones que nos contáis, que no son pocas. Y hoy traigo dos historias de amor. Una podría acabar bien y la otra ha acabado fatal. ¿Por cuál quieres que empiece?
Por la que ha acabado mal para...
Y luego termino con la que...
Para dejarme buen sabor de boca.
Ir bien la cosa.
Sí.
Vale, bueno, pues vamos con ella. Ha acabado no mal, sino además de forma macabra. En Rusia, un hombre ha descubierto que su mujer es una asesina y lo ha descubierto por casualidad. El señor, con 60 años, se encontraba plantando patatas en su jardín cuando se dio de bruces con unos huesos, entre ellos un cráneo humano.
Por favor.
Claro, sin dar crédito, el hombre fue corriendo a avisarle a su mujer para contarle el hallazgo, lo que tenían en el jardín.
Sí, sí.
Su sorpresa fue mayúscula cuando ella, en vez de sobresaltarse, muy tranquila, le explicó que los huesos pertenecían a su primer marido, al que había matado hacía 20 años.
Por favor, por favor.
Dicho esto, la mujer le pidió, por favor, que volviera a dejarlos donde estaba y que no diera por saco si no quería acabar igual. No, esto ya ha sido literatura
Las has aportado tú.
Pero vale. Lo que sí que le dijo es, por favor, que los volviera a dejar en su sitio. Porque tocas lo que no es tuyo.
Ya. Pero lanzó un mensajito ahí subliminal, ¿eh?
Y que, por favor, déjalo donde los has encontrado, que no te estaban molestando. Bueno, el hombre como que ya no iba a volver a dormir tranquilo. Y entonces decidió denunciar el caso a la policía. Cuando las autoridades llegaron a la casa, removieron todo el jardín y espera que la cosa no acabe aquí porque han encontrado huesos de una segunda persona.
Ah, claro.
Porque, hombre, ya una vez que le coges afición, no puedes dejarlo. Bueno, este aún no se sabe quién es, ¿eh? Aunque la mujer sí que ha confesado los dos crímenes. Dice que a su marido, a su marido de aquel entonces, al que se cargó, que tenía 52 años en aquel momento, lo asesinó con un hacha una noche que llegó borracho y que la golpeó. Y ella se defendió y al ver que estaba muerto, pues lo desmembró y lo enterró en el jardín.
Madre mía.
Y aquí paz y después gloria.
Por favor.
Menudo panorama. Y ahora te cuento la que puede acabar bien, si te parece.
Claro,
porque tantas historias de amor.
Claro.
Esta mira cómo ha acabado.
Fíjate el amor aquí.
Bueno,
real.
Hombre, el marido, el que estaba plantando las patatas, no había muerto.
Ya.
A este le debía de querer. Tenemos a una pasajera enamorada en un vuelo que busca desde el pasado 1 de junio al chico encantador que al parecer le ha robado el sueño. Se llama Laura Pérez, es la Julieta de nuestra historia. Viajó de Madrid a Canarias hace unos días, el 31 de mayo, y coincidió con un chico del que afirma haber quedado prendada.
Wow.
Con las prisas de la gente para salir, se fue corriendo y al final pues no le dio su teléfono. Ahora intenta encontrarle a través de las redes sociales. Sin suerte, todo hay que decirlo. Al parecer un chiquito se ha puesto en contacto con ella porque también iba en el asiento 8A, que es el que ella busca, pero del vuelo Canarias-Madrid. Y ella ya le ha dicho, no eres tú, porque yo era Madrid-Canarias. No trates de ir de listillo.
El reverso, se la quería colar un poquito ahí.
No trates de encontrar ligue así, sin más.
Ya te digo.
Bueno, la cosa es que la muchacha no desiste y a ver si lo encuentra.
Bueno, a ver si tiene suerte, claro que sí.
Vamos con Ringo Starr, el mítico batería de los Beatles.
Wow.
Siempre, como tú dices, siempre se escucha a los
Beatles.
Siempre
hay algo para poner a los Beatles, siempre hay una excusa.
Bueno, pues a los 77 años se encuentra de gira, entre otros países. Va a visitar el nuestro, será el 26 de junio en Barcelona. Dice Ringo que no pisa España desde 1965 y no nos extraña. Al parecer llevaron al grupo a una corrida de toros y desde ese día el ex Beatle es vegetariano.
Bueno, pues nada, ahora cuando venga ya verá el patio que se encuentra.
A ver que la experiencia le parezca mejor.
Lo mismo le llevan a una fiesta rural y puede flipar. Pero bueno, que venga aquí a España y que haga feliz a mucha gente con su música. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Este programa se llama Poniendo las Calles. Estás en la cadena COPE. Atención, porque en la próxima hora nos van a visitar en este estudio dos grandes del periodismo que, fíjate, se han unido para escribir un libro que mezcla realidad y ficción. Está basada en el asesinato de los marqueses de Urquijo. Nos van a visitar Javier Menéndez Flores y también Melchor Miralles, el gran Melchor Miralles. Y más tarde, Alfonso García, Motorman, nos va a contar, entre otras noticias, cómo la Unión Europea quiere poner tarifas de peaje según lo que contamine cada vehículo. Antes, enseguida, vamos a actualizar la información con Dani Trigo. Si me sigues en Facebook, te menciono.